nos sumergimos de lleno en el universo de las pequeñas y medianas empresas en Venezuela, las famosísimas pymes.
Un mundo, la verdad.
Totalmente. Y bueno, tenemos una guía muy completa, pero la idea no es solo leer una lista de requisitos.
Claro.
Nuestra misión es otra. Queremos trazar esa hoja de ruta, esa guía estratégica, desde la idea inicial hasta que, bueno, se emite la primera factura y más allá.
Entender el porqué de cada paso.
Exacto, no solo el qué. Y para empezar, creo que el punto de partida es obvio. ¿Qué es una pyme a los ojos de la ley? Y más importante, ¿quién puede serlo realmente?
Pues mira, esa es la pregunta clave, porque el término se usa muy a la ligera. Legalmente, todo se apoya en dos pilares.
Ok.
La Ley de Promoción de la Pequeña y Mediana Industria y la más reciente, la de Fomento de Nuevos Emprendimientos.
Y me imagino que hay criterios muy definidos.
Sí, la clasificación es muy matemática, digamos. Se basa en dos cosas. ¿Cuánta gente tienes en nómina y cuánto vendes al año?
A ver.
Una microempresa, la más chiquita, es hasta 10 trabajadores y ventas que no pasen de 10.000 unidades tributarias.
10.000, ok.
De ahí se salta a la pequeña industria. Ya hablamos de 11 a 50 empleados y un tope de 200.000 unidades tributarias.
Un salto importante.
Sí, sí. Y luego está la mediana, que es la más grande del grupo. Puede tener hasta 100 trabajadores y vender hasta 500.000 unidades tributarias.
Entendido, los límites numéricos son bastante claros. Pero aquí es donde, revisando el material, la cosa se pone de verdad interesante.
Ajá.
Me sorprendió que no es solo un tema de tamaño. Hay empresas que, aunque cumplan con los números, simplemente no pueden ser consideradas pymes. Es así. Hay como una especie de lista negra de actividades.
Totalmente. Y es un punto crucial para no empezar un camino que no lleva a ninguna parte. La ley lo que busca es fomentar la producción, la industria.
Claro, tiene un objetivo.
Exacto. Por eso excluye de entrada a varios sectores. Primero, todo lo que es el sector financiero. Bancos, aseguradoras, casas de bolsa, eso va por otro lado.
Ok, eso tiene lógica.
Segundo, el sector extractivo. O sea, minería e hidrocarburos. Son áreas estratégicas del Estado.
También comprensible.
Y tercero, lo que la ley llama comercio suntuario, que en palabras sencillas es importar y vender bienes de lujo.
Ok, lujo fuera. Pero hay una cuarta categoría que me llamó mucho la atención. Los servicios profesionales.
Sí.
O sea que si somos, no sé, un grupo de abogadas o contadores que montamos un despacho, aunque seamos 5 personas y facturemos poco, no calificamos. ¿Por qué?
Exacto, no califican. Y la razón está en el, digamos, el espíritu de la ley. La ley habla de pequeña y mediana industria.
Ah, la palabra clave es industria.
Esa es. El legislador consideró que un servicio profesional como el de un abogado o un médico no es una actividad industrial. No hay transformación de materia.
Ya veo.
Por eso, las sociedades civiles que prestan estos servicios quedan fuera de los beneficios específicos de esta ley. Pueden operar, claro, pero no bajo este paraguas.
Aclarado ese punto, que es clave. Ahora, las fuentes mencionan mucho la figura del emprendimiento como un paso previo, ¿no? Como una antesala a la pyme formal. Es una especie de carril de aprendizaje.
Esa es una excelente analogía. Es un carril de aprendizaje, pero con beneficios. La Ley de Nuevos Emprendimientos creó esta figura, que es temporal para la gente que está arrancando.
¿Y es muy complicado entrar en ese carril?
Para nada. El proceso es muy ágil. Se hace todo en el portal Emprender Juntos. Registras tu idea, tus datos y listo. Obtienes tu certificado de Registro Nacional de Emprendimiento.
¿Y qué poder real tiene ese certificado? O sea, ¿por qué alguien elegiría este camino en vez de, no sé, ir de una vez a constituir una compañía anónima?
Por dos grandes incentivos. El primero es un ahorro de dinero importante. Te exonera de pagar los aranceles en el registro mercantil, el SAREN, cuando vayas a formalizarte. Eso ya es una ayuda.
Y una ayuda grande al principio.
El segundo es fiscal. Te da la posibilidad de que te exoneren el impuesto sobre la renta si no pasas de cierto nivel de ingresos.
Suena como un empujón para arrancar sin tanta carga.
Y esa es la idea. Suena muy bien, la verdad. Pero en las fuentes se resalta una palabra, transitoriedad. Y mencionan un plazo de 2 años. Un momento, ¿solo 2 años? ¿Solo 2 años?
Eso parece increíblemente corto. En muchos negocios, 2 años es apenas el tiempo para validar tu producto. ¿No es una presión enorme?
Es una presión inmensa. Y es una de las críticas más fuertes a la ley. La intención, digamos, es buena. impulsar a que la gente se formalice y no se quede en la informalidad. Pero en la práctica...
En la práctica, sí, es una cuenta regresiva. Un periodo de gracia. Al cumplirse los 2 años, o si superas los límites de ingresos antes, el reloj para. Y es obligatorio dar el siguiente paso.
Que sería ir al registro mercantil. Exacto. Tienes que convertir ese emprendimiento en una figura formal, una compañía anónima, una firma personal. Y en ese momento se acaban los beneficios de arranque. Y pasas, como dices, a jugar en las grandes ligas, con todas las obligaciones.
Ok. Entonces, el emprendimiento es una pista de despegue con fecha de vencimiento. Me gusta el concepto. Pero, ¿qué pasa cuando el avión tiene que despegar? Hablemos de ese momento, el de la constitución formal. Suena a un verdadero maratón burocrático. Maratón es la palabra perfecta. Y el primer tramo se corre en el SAREN, el Servicio de Registros y Notarías. Empiezas con algo que parece simple, la reserva del nombre de tu empresa.
Verificar que no exista otro igual.
Exacto, una verificación online.
Una vez que tienes el nombre, viene la columna vertebral de la empresa, la redacción del acta constitutiva.
El acta constitutiva. Ahí se define absolutamente todo, ¿no? ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿Quiénes son los socios?
Todo. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto y que puede costarles caro después.
A ver.
El objeto social, o sea, la descripción de lo que hace la empresa, tiene que alinearse con unos códigos internacionales llamados CIU.
¿Y por qué es tan importante?
Porque ese código que elijas determinará, por ejemplo, cuánto impuesto municipal te va a cobrar la alcaldía, o si necesitas permisos sanitarios. Equivocarse aquí es como ponerle una dirección mala a tu empresa en el GPS del sistema tributario.
Te puede llevar por un camino mucho más costoso.
Muchísimo más. Y claro, el documento debe ser visado por un abogado.
En el material también se menciona la figura del comisario. Suena a un formalismo más. ¿Es realmente importante o es solo un requisito para llenar un papel?
Es fácil verlo así, pero es una de las protecciones más subestimadas para los socios. Piénsalo como un auditor interno independiente que cuida tus intereses.
Ah, ok. Tiene un rol de vigilancia.
Exacto. En empresas con varios socios, donde no todos están en el día a día, el comisario son sus ojos. Revisa los balances, vigila a los administradores. Elegir a alguien de confianza para ese cargo no es burocracia. Es una póliza de seguro muy barata.
¿Y todo este proceso en el registro cuánto puede tardar?
Sumando todo, el balance de apertura que hace un contador y la publicación final calcula entre 20 y 30 días hábiles.
¿Un mes, más o menos? Bien, una vez que superas ese maratón y tienes tu acta registrada, tu cédula de identidad como empresa, imagino que la carrera no ha terminado. Empieza otra, ¿cierto? La de las inscripciones.
Correcto. El acta registrada es como el certificado de nacimiento. Ahora necesitas los demás documentos para poder existir en el mundo real.
¿Y cuál es el primero, el indispensable?
El RIF, el Registro de Información Fiscal ante el SENIAT. Sin RIF, para el Estado no existes fiscalmente. No puedes facturar, no puedes abrir una cuenta de banco. Es el paso cero. Y después del RIF viene una avalancha de otras siglas, ¿verdad? Veo aquí, IBSS van a VIG INSES. Suena abrumador. Puede serlo, pero ayuda si los agrupamos. Una vez que tienes el RIF, se activan tus obligaciones con los futuros empleados.
Ok, responsabilidades sociales.
Exacto. Digamos que son 3 grandes áreas de bienestar. Primero, salud y pensión, que es el seguro social, el IBSS.
Claro.
Segundo, el derecho a la vivienda. Eso se cubre con el aporte al fondo de ahorro, el FAO, a través de Banavig.
¿Y el tercero?
Y tercero, la capacitación profesional, que es el INSES, y es obligatorio si tienes 5 trabajadores o más. Son los 3 pilares del bienestar del trabajador.
Y además de cuidar a los trabajadores, me imagino que hay que pedir permiso para operar, dependiendo del negocio.
Por supuesto. Si vas a manejar alimentos, necesitas permisos sanitarios del SACS. Si tu actividad puede tener impacto ambiental, como un taller, necesitas el registro RACDA.
¿Y los permisos locales?
Claro. Los bomberos y la conformidad de uso de la alcaldía. La carrera termina y es un momento de celebración, cuando estás lista para facturar.
O sea, cuando ya cumples con la normativa del SENIAT para emitir facturas.
Sea con una máquina fiscal o un sistema autorizado. Ahí ya puedes operar.
Pero esa celebración es el inicio de una nueva rutina. La constitución es una carrera de un mes, pero la operación es un maratón de toda la vida. Las fuentes muestran una especie de mapa de calor de obligaciones que se ve intenso.
Es que una empresa es un organismo vivo. Tiene un pulso constante de obligaciones. Todos los meses, sin falta, hay que declarar y pagar el IVA.
Aunque no hayas vendido nada.
Aunque vendas cero. También se paga el aporte al Fondo de Vivienda, el FAOP. Se declaran los ingresos brutos a la alcaldía para la patente. Y ahora se sumó la contribución para el Fondo de Pensiones. Ese es el ritmo mensual.
El mapa de calor se pone al rojo vivo en marzo. ¿Qué pasa en marzo? Es como la temporada de impuestos personal, pero para empresas.
Exactamente. Marzo es el clímax fiscal del año, porque vence el plazo para la declaración definitiva del impuesto sobre la renta.
El gran resumen del año.
Sí, es el momento en que se consolidan todos los ingresos y gastos del año anterior. A eso le sumas obligaciones trimestrales, como los aportes al INSES y declaraciones al Ministerio del Trabajo.
Y hay otros deberes que son constantes, ¿no?
Permanentes. Llevar los libros contables sellados, tener la cartelera fiscal en un lugar visible con el RIF y provisionar siempre los pasivos laborales como vacaciones y utilidades. Es una disciplina que no para.
Claro. Ahora, el ciclo de vida de una empresa no siempre es un crecimiento infinito. A veces hay que poner una pausa o tomar la difícil decisión de cerrar. ¿Qué pasa ahí? No puede ser tan simple como, no sé, bajar la Santa María y desaparecer.
Ese es el peor error que se puede cometer. El cierre, de hecho. Desaparecer sin notificarlo formalmente crea una empresa zombie.
¿Una empresa zombie?
Sí, legalmente sigue existiendo y sigue acumulando deudas fiscales, multas año tras año, que eventualmente pueden recaer sobre los socios.
¡Qué peligro! ¿Y si es solo un cese temporal? ¿Por vacaciones o una remodelación?
Lo crucial es recordar que la obligación de declarar no se suspende. Hay que seguir presentando las declaraciones de IVA y las demás, aunque sea en cero, para evitar sanciones.
¿Y si la decisión ya es definitiva? Si el proyecto llegó a su fin, ¿cuál es el camino para un cierre limpio y ordenado?
Hay una ruta de extinción jurídica, que es como una demolición controlada, para no dejar escombros. Tiene tres fases.
A ver, ¿cuál es la primera?
La primera es la disolución. Los socios lo deciden en asamblea y lo inscriben en el registro. A partir de ese momento, la empresa debe añadir a su nombre las palabras en liquidación.
En liquidación. Ya no puede operar normalmente.
Exacto. Suena que empieza la venta final. Y esa es la segunda fase, la liquidación. Vender todo para pagar deudas. Liquidador que toma el control para vender los activos, el inventario, los muebles, todo. Y con ese dinero, pagar los pasivos. Y la ley es muy clara con el orden de prioridad.
¿Cuál es?
Primero, se le paga hasta el último céntimo a los trabajadores. Después, los impuestos al fisco. Y si queda algo, se paga a los demás acreedores.
Y una vez que todas las cuentas están saldadas, ¿cuál es el paso final para que la empresa legalmente deje de existir?
Esa es la tercera y última fase, la extinción. Con el balance final en cero, se inscribe la extinción en el registro mercantil. En ese momento, la personalidad jurídica se cancela. La empresa legalmente ha muerto. Fin de la historia.
Casi. Queda un último trámite, y es fundamental. Hay que ir al CENIAT y a los demás entes a notificar el cese de actividades para dar de baja el RIF y los otros registros. Solo así se corta por completo el cordón umbilical de obligaciones con el Estado. Entonces, el recorrido es completo. Desde entender si tu idea califica. Pasar por esa incubadora temporal del emprendimiento. Sobrevivir al maratón de la Constitución. Mantener la disciplina de un atleta con las operaciones. Y finalmente, saber cómo ejecutar una salida ordenada.
Así es. Es todo el ciclo de vida, regulado de principio a fin. Y al verlo todo, más allá del papeleo y las fechas, surge una pregunta de fondo, ¿no?
¿Cuál sería?
Si todas estas estructuras, todos estos procesos formales, se perciben como una carga burocrática inevitable, o se entienden como lo que realmente son.
¿Qué serían?
Pues, los cimientos indispensables para construir un negocio que pueda crecer, que pueda acceder a crédito, que proteja el patrimonio de sus dueños y, sobre todo, que pueda perdurar en el tiempo.
Una reflexión final muy pertinente. El presente contenido ha sido desarrollado por AdaptaPro mediante el uso de inteligencia artificial basada en su biblioteca empresarial para el entrenamiento y la gestión del sistema AdaptaPro-ERP. Presentado por AdaptaPro.